a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Muy bien, Hebreos 12. Vamos a leer el del 1 al 3 para que entendamos. Versículo 3: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dice: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Subraya en esta expresión que dice versículo 3: hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien, aquí nosotros tenemos un llamado de Dios para mirar a Jesús. Diga conmigo: mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, primeramente porque Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Autor, ya ustedes saben lo que significa autor. Él es el protagonista de la salvación. La salvación fue inventada por el gran genio del Padre. El Señor Padre inventó la medicina, la fórmula de la medicina de la salvación. Entonces envió a su Hijo, el autor, como lo envió al laboratorio de la cruz del Calvario. Y Jesús, en el laboratorio de 33 años y en el laboratorio de la cruz, Él puso en práctica la fórmula del Padre. Y Cristo es el que logra hacer que esa fórmula de amor sea una realidad y funcione. Así que la salvación fue inventada, el inventor fue el Padre, el Hijo vino al laboratorio y puso la fórmula a funcionar y logró la medicina de la salvación. Y ahora el Espíritu Santo es el enfermero que anda con la cucharita aplicándole la medicina a los herederos de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Cristo, como autor de la salvación, es nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Él es él comenzó la salvación, autor de la salvación y consumador de la salvación. Amén. Pero Dios nos quiere llevar un poquito más allá. Dice aquí versículo 3: consideren. Me gusta esa palabra, considerar. Consideren esto, estudia esto, ponle atención a esto. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Nuestro qué? Nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ustedes saben, hermanos, que una cosa que le falta a una persona que corre es el aire. ¿Cuántos saben que el que corre en una carrera, en una competencia, una olimpiada, se cansa? ¿Cuántos saben que se cansa? Amén. ¿Usted ha visto en las maratones cómo se cansan los atletas? En la carrera, ¿saben cómo se cansan? Déjame decirte que hay que saber correr. Primeramente hay una preparación previa. Diga conmigo, una preparación previa. Por eso Pablo decía, yo hiero mi cuerpo cada día. La disciplina, la preparación para correr bien. Después, durante la carrera, hay que saber correr también. Dependiendo la distancia de la carrera, va a ser la estrategia para correr. Si una carrera es de 900 metros o de 100 metros, vamos a ponerla de 100 metros, los de 100 metros no están cogiendo aire. Los toman en el momento que van a salir, porque eso está ahí mismo, ahí mismo está la meta. Así que hacen, y toda la energía la invierten, porque saben que es corta la meta. Pero la carrera nuestra es larga. Es una maratón de aquí al cielo. Pero ya Jesús salió y llegó ya. Y está sentado allá esperándonos, pero también está aquí corriendo al lado nuestro, al frente nuestro. Entonces, ustedes saben que los atletas, una de las cosas que tienen que administrar muy bien es la fuerza y el oxígeno, el aire. Administrarlo muy bien. No es correr, no es correr. Si usted en una maratón sale con toda velocidad, lo va a decir que no va a llegar muy lejos. Noten ustedes que salen todos juntos, sin preocupación. A veces hay miles, hasta 30 mil personas. A ellos no le importa que se vayan al frente. Váyanse al frente, falta mucho tiempo. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Esto es para largo, hermano. Amén. Hay que saber correr. Ese es el consejo. Corran como corrió Jesús. Él supo correr. Corrió también. Que complació al Padre. Y ustedes ven que los atletas, el atleta que esté mejor preparado, el atleta que sepa correr y que sepa administrar las fuerzas y el aliento, ese va a llegar y va a ganar. Noten ustedes cómo van ellos. Ellos van a ritmo y mirando la velocidad, cuánto falta. Y administrando el aliento. Cuando falta poco para la meta, ¿qué ven que hacen así? Y se llenan el pecho de oxígeno. Porque ahora viene el último esfuerzo. La iglesia ahora está en la ruta, en la recta final, y tiene que ahora absorber el aire, el oxígeno del Espíritu, de la fuerza del Señor, y llenar bien los pulmones, porque ahora vamos al último esfuerzo. Es el esfuerzo del tercer día. Cristo se levantó al tercer día con el esfuerzo, el aliento de la resurrección, la energía de la resurrección. Ahora usted va a hacer así. La iglesia tiene ahora que absorber todo el aire que hay en el ambiente del Espíritu y decir, vamos a llegar ahora. Y meterle ahora toda la velocidad. Pero ahí dice la expresión lo siguiente. Dice aquí el 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted sale con mucha velocidad y usted no sabe respirar, si usted respira, por ejemplo, a mí me pasa a veces, aunque yo aprendí a respirar y a mantener el oxígeno con el diafragma y todo, pero uno está predicando, a veces uno se le olvida y uno habla más rápido que lo que respira. Y yo me doy cuenta de la reacción de mi cuerpo cuando yo hablo más rápido que lo que respiro. Porque la respiración tiene un ritmo. Y ahí pasa algo cuando usted habla más rápido que lo que usted puede respirar. Te puede quedar sin oxígeno. Entonces, al atleta le pasa eso mucho. Debido al agotamiento que tiene, a toda la energía que, y el aire que él ha invertido en la carrera. Pues es natural, el cuerpo no es una fuente de energía inagotable, tiene su límite, ¿no es cierto? Y el desmayo es un recurso del cuerpo para decir, es una alarma para decir algo no está bien. Una persona se desmaya, es una señal de que el cuerpo dijo algo no está bien. Y a veces el cuerpo es como que corta, ¿me entiendes? Corta el circuito para que no haya otra cosa peor. ¡Pac! Gloria a Dios por el desmayo. Es una bendición que se desmayara. A veces es una bendición que se desmaye. Pero aquí no es una bendición, porque si se desmaya no va a llegar a la meta. Y usted tiene que llegar. Usted tiene que llegar. El Señor determinó que usted llegue y le va a dar la fuerza para que llegue. Y le ha dado todo para que llegue. Pero él dice, hay que correr bien. Pablo decía, no es correr, es correr para alcanzarlo. Amén. Si nos falta el aire y nos falta la fuerza porque no hemos administrado bien, vamos a desmayar. En la vida cristiana no es tanto correr rápido, es saber correr. Algunos guardan tanto oxígeno porque van tan lentos que nunca llegan. Y algunos van tan rápido que desmayan porque no saben usar el aliento. Amén. Entonces hay que saber, como dice aquí, para que vuestro ánimo no se canse. Ánimo es alma, es aliento. No se canse hasta desmayar. Dice aquí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién de ustedes corriendo alguna vez ha sangrado? A veces decimos, hermano, esto es tan difícil. Ninguno ha sangrado. Pero el autor de nuestra fe sudó sangre en el Getsemaní y le sacaron sangre en la cruz y lo enterraron sangrando. Amén. Y ninguno de ustedes ni yo hemos corrido una carrera en la cual tengamos que hacer tanto esfuerzo que se nos salga que haga una extravasación o salga la sangre por los poros, por algún sitio. No nos ha pasado eso a nosotros todavía. Aquellos que dicen, ay, qué difícil, no es difícil nada. Ninguno ha pasado lo que pasó el autor de nuestra fe. Nadie. Eso nos estimula. Amén. Pero hay que, aquí está hablando, hermanos, que nuestro aliento, debe haber aliento para no desmayar. ¿Cuál es el mensaje? A Jesús nunca se le fue el aliento. Porque cuando ya le quedaba el último grano de energía, para no perder el aliento, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi aliento. Y murió, encomendando al Padre su último aliento. Pero cuando pasó de lo físico a la otra parte, ahí el Padre le dio tanto aliento, que dice la palabra en Efesios, que miremos la operación que levantó a Cristo entre los muertos. Porque la palabra operación en griego es la palabra energía. Y la energía con la cual Cristo brotó del sepulcro fue tan poderosa que lo llevó de la tierra al cielo. ¡Aleluya! Y era tan fuerte la energía que no solamente se levantó Él, sino que levantándose Él nos traía a todos en los hombros y nos sacó a nosotros también a la superficie de Dios. ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Amén. Y la Biblia dice que esa misma energía u operación que levantó a Cristo entre los muertos es la que vivifica nuestro cuerpo mortal. Ese mismo aliento, esa misma energía. Y la palabra energía no solamente implica fuerza, sino eficacia. La palabra energía significa eficacia en el griego. Amén. Así que necesitamos nosotros para correr lo mismo que Jesús: energía, eficacia y sabiduría para saber correr. Aleluya. Miren a Jesús cuando venían los fariseos a tratar de hacerlo caer en trampas. Como él decía: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando así. Y le decía hasta los pensamientos. Y nunca cayó en una trampa de ellos. Él sabía correr. Amén. Y Jesús guardó el último aliento para la recta final. Él guardó el último aliento para la recta final. Aleluya. Qué ejemplo tremendo tenemos en Jesús. Aleluya. Ahora yo quiero que tú veas algo. Ya hemos terminado esto acá. Ya hemos recibido un aliento. Tenemos un ejemplo, un testimonio. En los últimos dos cultos Dios nos habló de Romanos capítulo 12, que dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así vivió Jesús. Y dijimos, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, todo lo de Dios requiere diligencia. Todo lo de Dios. Dijimos que aún el pan que Jesús bendijo, dijo, recojan las canastas, que no se pierda nada, porque ese pan tiene mi bendición. Yo bendije el pan antes de que se multiplicase, y simplemente porque hay una bendición de mi boca en ese pan, no debe perderse nada. Todo lo de Dios no debe caer en el suelo. Todo lo de Dios debe ser apreciado. Por eso dijo, no echen las perlas a los cerdos. No es de los cerdos las perlas. Todo lo que Dios te ha dado es un tesoro, son perlas preciosas, y Dios te manda a preservarlas y a guardarlas. Y Dios nos estimuló en los últimos dos cultos, y yo veo que ha pasado algo con muchos que estaban descuidados. Dice, en los que requiere diligencia, no perezosos. La palabra perezoso significa encogerse. Y Dios nos ministró mucho. Pensamos en un pantalón de mala tela cuando lo metemos en la lavadora y se nos encoge, y en vez de darnos allá abajo nos da por la rodilla. Y hablamos de muchos cristianos que se encogen. Yo estaba viendo un reportaje documental del animal, el perezoso. Y yo, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Es así. Y agarra el árbol y vuelve con el otro lado. Dios santo. ¿Cómo se encoge este? Por eso le dicen el perezoso. Y hablamos que hay hermanos que en vez de ser diligentes, la palabra diligente significa prontitud, en griego significa celo, presteza, eficacia. Sí. Y Dios quiere que corramos bien, que le demos ánimo a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo hagamos con ánimo, como para el Señor, no para los hombres. Amén. Ahora, Dios me hizo mirar algo en la escritura. Porque la palabra, ustedes saben que cuando Dios le dio el alma al hombre, sopló. Y fue el hombre un alma viviente. Y de ahí la palabra, también la palabra, de ahí viene la palabra aliento. La palabra aliento es igual que la palabra alma. Es la palabra psicología. Psicos es alma, y logía tratado, estudio del alma. Parece que ahora lo han llevado a conducta, pero no es conducta, es el alma. Pasa que los primeros psicólogos fueron los pastores, pero le dejaron el trabajo a los psicólogos. Ya no cuidan el alma. Los psicólogos están pendientes de otras cosas, ya no creen ni en el alma. Pero la psicología es estudio del alma. Entonces la palabra aliento, alma, es lo mismo. Ahí la palabra aliento. Entonces, hay varias palabras que, compuestas con este término suco, o que ustedes dicen psico. Vamos a ver, yo quiero que ustedes vean algo, porque hay una enseñanza aquí muy linda. Primeramente, pensemos en Santiago capítulo 1. El libro después de Hebreos es Santiago. Santiago, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? No se olviden que nuestro aliento debe ser de tal manera que no desmayemos. No desmayamos si mantenemos el aliento. El que pierde el aliento, pierde, ¿qué? Se desmaya. ¿Qué es un desmayo? Cuando usted se le ve el oxígeno. En este caso, ¿no? De correr. Usted se le ve el oxígeno. O sea, ya no puede más. Por el cansancio y porque el oxígeno le falta. Y llega un momento que usted se desmaya. Dios dice que corramos, que mantengamos bien el aliento para no desmayar. Esa es la gran enseñanza. Como Jesús no desmayó, entregó la obra terminada al Padre y llegó al trono, que era su meta, y llevarnos a nosotros también al trono. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Ahora miren ustedes lo que habla aquí Santiago, capítulo 1, versículo 8. Dice aquí: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, miren ustedes el contexto de estas palabras para que podamos entender un poquito. Dice aquí, leamos el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para la otra. Ahora dice aquí que cuando usted esté pidiéndole algo a Dios, usted tiene que tener fe y perseverancia, que usted no sea como las olas del mar. Aquí contrasta la fe con las olas del mar. La fe es la certeza. Diga conmigo, ¿cómo? Certeza de lo que no se ve. Es confianza en lo que se espera. Eso es fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de qué. El autor y el consumador de qué. De la fe. Gloria a Dios. Entonces dice que lo contrario, el contraste, lo que difiere y es diferente a la fe, es, y pone una comparación, una analogía, es las olas del mar, que oscila. Dice que va de un lado hacia adentro y vuelve hacia afuera, y su trabajo es oscilar como el péndulo del reloj, y va y viene, y va y viene. Pero la fe solamente va, nunca viene, porque el que retrocede no agrada a Dios. El que anda en fe anda en firmeza. El que anda en fe no marcha hacia atrás, sino hacia el frente. Pero el que tiene doble alma, en griego es doble alma, así es la palabra. Etimológicamente se divide así la palabra doble alma. Es dipsukos. A ver, para, piensen en psicología, que ustedes la conocen. Dice dipsukos, doble alma. Viene de dos palabras: dis, dos veces, y su qué, alma. El que tiene dos almas. Ahora yo analicé y dije: oye, el que tiene dos almas debe funcionar mejor que el que tiene una, ¿o no? Es cierto. Yo dije: el que tiene dos almas está supuesto a ser mejor que el que tiene una, ¿o no? Dígame una cosa: el que tiene dos brazos no hace mejor que el que tiene uno. Dígame una cosa: el que tiene dos ojos no ve mejor que el que tiene uno. Contésteme: el que tiene dos pies no camina y corre mejor que el que tiene uno. ¿Y por qué al que tiene dos almas le pasa lo contrario? Ah, porque el que tiene dos almas, no que le sobra una. El que tiene dos almas, no tengo ustedes la enseñanza. El que tiene el alma incluye los pensamientos, la voluntad, las decisiones. Ese es el alma. En el alma están los afectos, los pensamientos, las emociones, está la voluntad, es parte del alma. Entonces, si yo tengo dos voluntades en vez de una, digo, una quiere ir y la otra no quiere ir. Por eso Elías se plantó y le dijo a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, coja por el otro lado. Pero no estén ahí. Como las horas de Masí. Hoy le prendo vela a Jehová y le prendo vela a Baal. Le sacrifico a Jehová y le sacrifico a Baal. Me voy para acá y me voy para allá. Y a Dios ni le encantan las mezclas. Y Dios no divide ni comparte su gloria con nadie. Él es único, único, único. Amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El alma es solo de Jehová. La decisión es solo de parte de Jehová. Jehová no divide su amor con nadie. Él es el objeto de tu amor. Él es el objeto de la alabanza. Tu vida debe ser decidida en Él, por Él y para Él. Amén. Aleluya. Amén. El hombre dividido ni delante de Dios logra nada. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Ni delante de Dios el hombre doble ánimo logra nada. Porque está como las olas del mar. Cuidado con el doble aliento. Usted tiene dos hoyos en la nariz, pero respira al mismo tiempo por los dos. Tiene dos pulmones, pero una sola respiración. Pero usted tiene una sola alma, y su decisión debe ser una sola: seguir a Cristo y poner los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe y seguirlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Alguien que sigue a Cristo en la carrera gloriosa de la fe jamás debe andar titubeando, retrocediendo u oscilando. Vuestra mente no puede estar dividida. Jesús fue muy enfático: el que me quiera seguir, primeramente niéguese a sí mismo. En otra palabra, renuncie al alma que está en su carne, a la decisión que está en su carne. Y lo dice el libro de Gálatas: la carne contra el espíritu contra la carne. Estas dos cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si vivís en el espíritu, podéis agradar a Dios. Y los que han nacido del Espíritu y viven en el Espíritu, que anden en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús dijo: así como la carne se opone al Espíritu, hay en ti una ambivalencia, como el niño en el supermercado que con la manzana, que tenía hambre y vio la montaña de manzanas y cogió una y tomó una y comenzó a mirar por todos los lados y se la metía al bolsillo y la ponía y la tomaba y se la metía y la ponía otra vez y miraba otra vez. Y cuando estaba, me la llevo o no me la llevo, vino alguien y dijo: ¡ajá, te la iba a llevar! No, señor, estaba luchando por no llevármela. Si le hubiera preguntado lo contrario, le puede decir lo otro. Así es la tentación. Amén. El pecado es así: quiero y no quiero, quiero y no quiero. Está en la televisión viendo algo que no debe ver y ¡pay!, cambia el canal, pero luego lo pone otra vez. Como que quiero y no quiero, pero quiero y quiero verlo y no debo verlo y ahí está. Veo y no veo, veo y no veo. Ahí está la doble alma. Amén. Pero cuando un hombre solo anda en el Espíritu, cuando anda en el Espíritu, teme a Dios. Y el que teme a Dios, dice la Biblia, que temor a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. Quiere decir que usted no solamente, el que teme a Dios no está luchando. El que teme a Dios dice: yo aborrezco eso. Es más, me enoja que me presenten eso. Y lo rechaza, porque teme a Dios. Es una sola alma que tiene, una sola voluntad, la de Dios. Ay, qué lindo es ser un cristiano que siga al autor de la fe. Porque ese nunca dio para atrás, para adelante. Ese nunca estuvo oscilando. Ese no nunca estuvo bailando el bailecito ese de atrás para adelante. Ese no. ¿Ah? Anda como el bolerito ahí. Que meto el pie y lo saco. Meto el pie y lo saco. Meto el pie y lo saco. No. Eso es para adelante, hermanos. El hombre con dos almas no funciona bien delante de Dios. No consigue nada delante de Dios. Ahora, aquí Santiago está hablando de la fe. Pero noten ustedes ahora, en el capítulo 4 de él, de mismo libro, versículo 8. Santiago 4, 8. Mira el versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces dice: después de someterse, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense lo que le dice a los de doble ánimo: purifiquen los corazones. Porque el de doble ánimo le dijo: quiero y no quiero. Y para Dios no es necesario hacer las cosas. Cuando está en la mente, ya fue. El que mirara a una mujer para codiciarla, ya la llevó al hotel en su corazón. Así dice el espíritu de la ley. Igualmente pasa del otro lado. Abraham no tuvo que meterle el cuchillo a Isaac. Cuando le iba a meter, ¡ey! Ya yo sé que tú me temes, porque el cuchillo se lo metiste desde que saliste de tu casa. Así que ahora no lo tienes que hacer. Es simplemente una prueba. La pasaste, Abraham. Y ahora sí es verdad que te voy a bendecir, porque ahora tú puedes entrar a una relación completa conmigo y no a medias. Te di el hijo de la promesa, te di vaca, camello, te enriquecí, te hice famoso. Ya te cumplí con el hijo de la simiente. Ahora, por cuanto no me rehusaste a tu único, te bendeciré. No titubeaste para darme lo que tú más amabas. Así que a Dios... Hay hermanos que me dicen a mí muchas veces: hermano, yo tengo un deseo tan grande de hacer esto, pero este no es mi don, yo no fluyo ahí, o yo no puedo, y yo le digo: hermanos, ya para Dios te lo hizo. Si usted es paralítico y no puede caminar, y su deseo es: yo quisiera correr para hacer la voluntad de Dios, ya dice, ya Dios te ve y dice: yo sé, porque conozco tu corazón, que si tuviera pies, ya yo sé que te hubiera ido. Así que Dios ya sabe la intención del corazón. Ya Dios sabe. Dios conoce las disposiciones del corazón. Y Él sabe ya. Él sabe. Hay gente que está impedido, pero su corazón está decidido. Está impedido, pero su corazón es como si hubiera hecho la obra de Dios, porque quiere hacerlo aunque no ha podido. Eso es lo que dice ahí, cuando dice que nuestro ánimo no falte hasta desmayar. Amén. Cuidado con el doble ánimo, la doble alma. ¿Decido? No decido. Como las olas del mar. Entro y salgo. Entro y salgo. Soy anfibio. Vivo en el mar. Me gusta el agua y me gusta lo seco. Cuando me conviene, me zambullo. Cuando no me conviene, camino por tierra y me sacudo y me gusta la arena. Y estoy aquí y estoy allá. Y el que está aquí allá no está en ninguna parte. Por eso Dios le dice de la iglesia de la Odisea: ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio, porque no me gusta el asunto ese pim, pim, pim. O eres o no eres. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Bendito es Dios! ¡Bendito es Dios! Las olas del mar están dando vaivenes, pero el trono de Dios permanece para siempre. ¡Gloria a Dios! Entonces ya, aquí no hay nadie que tiene dos almas. Y el Señor... Eso fue lo que pasó con Adán. El Señor le dio un aliento y ahora Adán tiene dos. Con ese aliento era a la imagen de Dios y le servía a Dios. Y ahora el bien y el mal. El bien y el mal. El bien y el mal. Antes era bien, bien, bien y bien. Ahora después que vio el árbol, era mal y bien. No, dice ella. Lo mío es todo bien. Temer a Dios es aborrecer el mal. No solamente lo rechazo, lo aborrezco. No me lo presentes porque me da rabia. Me indigna que tú me presentes tal cosa a mí. Hombre santo de Dios. Yo quiero llegar ahí en todo. A que yo se me acaben las vacilaciones y yo diga: no. No quiero ni mirar para allá. Que me ofende que tú me presentes tal cosa a mí. Cuidado con el doble ánimo. El doble ánimo en cuanto a la lucha contra el pecado, y el doble ánimo en cuanto a la diligencia. ¿Ah? Voy y no voy. El que mira el cielo, dice la Biblia, no siembra. Y el que mira el tiempo, no cosecha. Los hermanitos que están todos los días mirando el tiempo, a ver la temperatura, está nevando. Ay, puedo resbalar en una de esas esquinas. Yo mejor me quedo. Hace mucho frío y el abrigo mío no es el mejor que hay. Y aunque en la iglesia hay buena calefacción, pero de aquí a allá, si sabe el frío, hasta me puede dar. Allá siento algo. Esa gente. Miren, esa gente. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Eso que dice ahí, someteos a Dios, volveos a Dios, resista al diablo y huirá, es la gran verdad. Hay una cosa, miren, hermanos. Miren, el diablo tiene por naturaleza ser perseverante. Porque él lo aprendió de Dios y eso todavía le queda. Solamente que antes perseveraba en el bien, ahora persevera en el mal. Pero persevera. Y el diablo como una gota de agua, cuando le toma contigo, pim, 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 pim. Tú tienes que ser más perseverante que él. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Déjame decirte, la perseverancia del diablo es una obra de la carne. Porque de la obra de la carne está. Pero la perseverancia tuya es fruto del Espíritu. ¡Qué perseverancia! Amén. Entonces, si tú estás corriendo ahí con el diablo empujándote, tú tienes que resistirlo. ¿Saben cómo se resiste al diablo? Firmes en la fe, dice Pedro. ¿Cómo se resiste? Firmes en la fe. Cuando el diablo ve a esta gente de doble ánimo, él juega con ella, como baloncesto ahí. Porque dice, tú verás ahorita, ahí va, ahí comenzó a nevar, tú lo verás ahorita razonando si va o no va. Y dice el diablo, este es mío. Este siempre lo tendré bajo mi control. Solamente le persevero y ya. Hermanos, cuando vayas a hacer algo para Dios, no vaciles. Si pusiste reloj a las 4 para orar, a las 4. Aunque te bañan. Una espina saca otra espina. El dicho de que la falta de devoción quita la gana de rezar, muy verdadero. El espíritu de la verdad está presto, dijo Jesús. La carne es débil. Pero el hombre de un solo ánimo dice, no. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé a quién yo sigo. Yo sé para dónde voy y sé a quién agrado. Yo no viví, desde que yo morí, yo no me agrado a mí mismo. Yo agrado a aquel que me llamó. El que no tomare su cruz y sigue en pos de mí, no puede seguirme, dijo Jesús. ¿La tomo? No la tomo. No, tómela, síguela. Ya terminamos con las dos almas. Aquí no hay nadie que tenga dos almas. Gloria a Dios por esta congregación. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Otro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya lo tiene. Versículo 14. Tremendo consejo para los pastores y los ministros de Dios. Dice, también os rogamos, hermanos. ¿Ya lo tienen? Que amonestéis a los ociosos. ¿Ve? Porque hay que predicar sermones para ayudar a los ociosos. Primera de Tesalonicenses 5:14. ¿Ya lo tienen? Sí. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí habla de que hay que auxiliar a los que están en emergencia. Y hay un grupo que está en emergencia, son los que le faltan el aliento. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Y ahí la palabra poco ánimo es oligosucos. Oligo es pequeño y sucos es alma o aliento. Son aquellos que tienen poco aliento. En otra palabra, tienen un alma chiquita. No tienen dos, pero tienen la mitad.
Ay. Dos. Peleando para cada lado.
Y aquí hay mitad. Poca alma tienen, poco aliento. Y a estos hay que darles respiración. Boca a boca. Porque uno lo saca del mar, del desánimo, del desaliento, de las vacilaciones, de la desesperanza. Aquí la aplicación, una persona de poco ánimo, ahí en el significado de esa palabra, metafóricamente, es una persona que está en desesperanza, en tristeza, en aflicción, que se amilana frente al asunto, que de eso que le gusta que le toquen el violincito, hermano, usted sabe, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, usted sabe, hermano, que frente a toda adversidad, ahí está, son de poquito, en el país dice, ay, es que él es tan poquito. Desesperanza, siempre están afligidos, hermano. Falta el aliento. Cuando le falta el aliento, ay, se deprime. Se ponen tristes, derrotados, apesadumbrados. Desesperanza, en cuita, en dolor, en prueba. Parece que sufren de asma. ¡Ah! Le falta el aire. ¡Ah! Oxígeno.
No, yo se lo estoy ilustrando para que sepan. Poco aliento, poco aire, poco oxígeno. Hay que sacarlo constantemente. Están ahogando. Y ponerle la máquina.
Respire, hermano, respire. Respire, hermano, respire. ¿Por qué no se fue al culto? Se lleva aliento. Ay, hermano, es que no me dio la fuerza. Estoy tampoco.
Son los desesperanzados de la iglesia, los que se afligen con facilidad. Eso es lo que significa. Alienten a los de poco ánimo, los que se están desmayando, así que le falta el oxígeno. Claro, se aplica a los. Hay hermanos que se están desmayando porque han corrido mucho. Como los de la carrera ahorita que está hablando. Que dice que aunque estén sudando sangre, tomen aliento. Pero esto siempre les falta. Son asmáticos. Tienen problemas respiratorios. Siempre están de poco ánimo. Volando bajito todo el tiempo. Ay, hermano, donde quiera se ahogan. Le da catarro, le da gripa, le da todo. Fácil de enfermo. Hay que alentarlos a ellos. La iglesia debe tener siempre los tanques de oxígeno. Sí, ahí lo dice, hermano. Pues yo no estoy hablando en contra de estos hermanos. Estoy diciendo que cuidado que ustedes no sufran de eso. Pero los ministros tenemos que andar siempre con el oxígeno. ¿Te han visto con la respiración boca a boca ahí? Hay que darle respiración, hermano, cuando se esté ahogando. ¿Tú lo has visto a la persona que cuando le dan a... le sale el asunto y sale el aliento y salen y vuelven a la vez? Hay que darle ánimo a ellos. Imagínense un asmático espiritual corriendo esta carrera difícil. Por eso tenemos que ir del lado de ellos, siempre ayudándole. Es que no puedo respirar. Vamos, un poquito más lento. Ahí dice que no los dejen solos. No los dejen solos. Miren ustedes, el Espíritu me dijo ahorita, aún Jesús en la cruz necesitó ayuda. Alguien le llevó a la cruz por un tiempo. En la iglesia hay que ayudar a los que están corriendo. A veces se desmayan, ¿qué va a hacer? Hermano, ¿quién te manda a no correr bien? Te adiestramos para que sepa respirar y tomar aliento y llenar los pulmones. Y mira lo que te pasó. No regañe nada. Écheselo al hombro y ayúdale, hermano. Dele oxígeno. Deje los regaños. Ahí lo dice, que hay que darle aliento a los que tienen poco. En la iglesia hay personas que tienen problemas respiratorios, les falta oxígeno. Hay que alentarlos, hay que soplarle aliento. Por eso yo cada rato estoy soplando.
Jesús sopló sobre los 12, reciban, y recibieron el espíritu de él.
El viento, el aliento, el neuma, también el espíritu es soplo, también viento.
Amén, mis hermanos. Aquí no hay nadie con doble ánimo, con dos almas. Aquí no hay nadie con poco ánimo. Así que todos están clasificados en otro grupo. Vénganlo conmigo. Vamos a buscarlo. Filipenses 2, versículo 20. ¿Ya lo tienen? 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté ¿de qué? De buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Entendieron todo el contexto? En otras palabras, dice el apóstol, está diciendo a los hermanos, para que yo tenga un buen ánimo, o tenga mi ánimo completo, y tenga toda mi capacidad para respirar, para yo sentirme bien y mi alma esté bien inflada con mucho aire y oxígeno y bien animadita, yo necesito que ustedes también estén así. Porque como yo soy pastor de ustedes, por eso a mí no me gusta entristecerme, porque si yo me entristezco, ¿quién les va a dar ánimo a ustedes? Porque yo estoy aquí para darles ánimo a ustedes, porque yo estoy supuesto a tener mucho aire para darle aire a ustedes. Yo soy un tanque de oxígeno en el Señor, porque soy el ministro. Ustedes creyeron a través de mí, soy el testimonio de ustedes. Así que dice Pablo, yo estoy bien cuando ustedes están bien. Él lo dijo en otras ocasiones de muchas maneras a la iglesia. Ahora vivo porque ustedes están firmes en Cristo. Cuando llegó Tito con la carta y me dijo que ustedes la recibieron, oh, cómo se alentó mi corazón. Ese es un ministro que está preocupado por el aliento de la congregación. ¿Cómo está el aliento de todos? Para que yo te dé un ánimo bien infladito, de buen ánimo, y lo tenga todo, tenga toda mi capacidad para respirar, y esté de buen ánimo, esté contento, feliz, dichoso, energético, yo necesito que ustedes estén también igual. Pero como yo no puedo estar con ustedes, para yo enchufarle el ánimo mío, yo le voy a mandar a uno que tiene mi misma alma, el mismo aliento. Y la palabra que se usa aquí en griego, muy semejante, no es una palabra compuesta, doble ánimo, es una sola palabra. En griego aquí es ahora la palabra isos, o sea, de una misma alma. Isos es igual, y suke es alma. Entonces, un igual alma, una misma alma. Si tú y yo tenemos una misma alma, ¿cuántas tenemos? Fíjate que tú y yo necesitamos una, hay algunos que tienen dos. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora, todos los que están en Cristo deben tener una misma alma. Una misma alma. Dice la palabra, y estaban todos unánimes juntos. Unánimes es que tenían el mismo ánimo, el mismo aliento. Estaba en una misma mente, en un mismo corazón. Alma, decisión, voluntad. Yo tengo la misma alma. La iglesia debe tener el alma de Cristo. Una misma alma, un mismo aliento. Pablo dijo, ahora yo tengo buen ánimo, porque yo no puedo estar con ustedes, pero le voy a enviar uno que es igual que yo. Siente como yo, habla como yo, camina como yo, se conduce como yo. Nadie se interesa por ustedes como él, como yo. Nadie se interesa por ustedes como yo. Nadie ha servido al evangelio como él, conmigo, porque me ha visto a mí y tiene la misma alma, el mismo corazón. Todos buscan lo suyo propio, pero él busca lo que es de Cristo. Ese tiene mi mismo corazón, porque yo lo tuve, lo parí, es mi hijo espiritual. Tiene la misma alma. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Amén. Los que tienen la misma alma Y es el alma que deben tener, la que tenía Pablo, el alma que no busca lo suyo, el alma que busca solamente lo que es del Señor, el alma que pone los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el alma que menosprecia la vergüenza y todo por causa de Cristo, el alma que suda hasta la sangre en su lucha contra el pecado, el alma que se despoja de todo peso de pecado para correr bien la carrera de la fe y terminarla con gozo como la terminó el que va al frente, que se llama Jesús. El que tiene esa alma, puede ser que llegue un momento de desaliento. Mira la palabra desaliento. ¿Qué significa? Que se quedó sin aliento. A cualquiera se puede quedar sin aliento. ¿Quién no ha sufrido alguna vez un desaliento? Pero si usted sufre un desaliento y usted tiene el alma que debe tener, esa alma tiene la capacidad de reponerse. ¿Por qué? Porque esa alma saca fuerza de la debilidad. Porque ama al Señor. Y el amor todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo soporta. Y nunca deja de ser. No hay nada más fuerte que el amor. Cuando Pablo habla en el capítulo 11 anterior a los héroes de la fe, habla de que ellos sacaron fuerza de la debilidad. Y ahora dice que el que anda y que sigue al Señor Jesús tiene que tomar aliento para no desmayar. Eso nos indica a nosotros, hermano. Todos tenemos que tener la misma alma. La misma alma. Haya en vosotros, dice en ese mismo capítulo al principio, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora dice Pablo, ahí te envío a Timoteo para yo tener ánimo, buen ánimo, los envío a él. Yo no puedo estar, pero le envío a alguien que es igual como si fuera yo. Tiene la misma alma, el mismo corazón, la misma mente, el mismo todo. Y todos los cristianos estamos supuestos a tener la misma alma, porque tenemos el mismo Padre, nos reproducimos del mismo Señor y tenemos un solo Espíritu. Y Dios es el Dios del uno, un solo Dios. Un solo Señor Jesucristo, único del Padre. Una fe, una esperanza, una verdad. Hay todo uno. Ahí también hay un alma y hay un espíritu. Y el que corre esa carrera debe usar esa alma y correr sin desmayar. Desmayar es que no te falte el aire, que no te falte el aliento. Todas las cosas deben ser ellas, ¿cómo? Con ánimo, todas. Así le dice Pedro a los obispos o a los ancianos que cuiden la grey del Señor. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo? ¿Ánimo qué? Pronto. Un ánimo dispuesto. Porque tiene esa alma que dice Pablo que tenía Timoteo, que era la misma de él. Que era la misma del Señor Jesucristo, que debe ser la misma de todos los nacidos de nuevo. ¿O no dice Pablo que en Adán somos almas vivientes? ¿No dice así? Físicamente tú y yo tenemos el mismo aliento. Tú no tienes una vida mejor que la mía, el mismo aliento. ¿Por qué? Porque Dios sopló a Adán y todos los descendientes de Adán recibieron lo mismo. ¿O no? Dice, en Adán somos almas vivientes, en Cristo espíritu vivificante. Tú tienes supuesto tener la misma alma del segundo Adán, el mismo aliento del segundo Adán, porque de él naciste. Y ahí hay prontitud, hay celo, hay presteza, hay destreza, hay capacidad, hay habilidad, hay una sola decisión, hay determinación, hay denuedo, hay firmeza, hay amor a Dios, hay entrega, hay sabiduría para saber correr, se corre hasta alcanzarlo. Tenemos ánimo pronto. Es el ánimo de los que le sirven al Señor, de los que aman al Señor. Así corrió Jesús. Así corrió Jesús. Amén. Amén. Recibe la palabra. Recibe la palabra. Amén. Gloria a Dios. Así que corramos con la misma alma, la que recibimos de Cristo, el soplo que salió de Él para nosotros. Corramos, administrémoslo bien, para nunca desmayar y siempre tener fuerza para levantarnos, y todo lo que hagamos, hagámoslo con ánimo, con aliento para el Señor. Con ánimo pronto, todo el tiempo. No por ganancia deshonesta, como dice Pedro a los ancianos. No con mala motivación, sino con ánimo presto. Porque le servimos al Señor. Ponte en pie y dale un aplauso al Señor bien fuerte en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.